Dios les bendiga, hermanos. Vamos a... Déjenme arreglo esto. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor y esta vez esperando con todo nuestro corazón que Él nos hable a nuestro corazón. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, pero hoy queremos hacer una pausa y aprovechando, o como uno de los pastores en cierta ocasión dijo, tomando ventaja de lo que el mundo celebra hoy, queremos dedicar este tiempo a explicar lo que en verdad significa este tiempo. Así es que, y para eso, yo he tomado un versículo muy, muy famoso, se utiliza en estos días, y está en uno de las, en uno de los profetas menores, Miqueas. Vaya usted a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Cuando usted le encuentre, hermanos, puede contestarme con un amén. Hermanos, el pastor Freddy hacía referencia al principio cuando estábamos leyendo que todos deberíamos gozarnos a leer las Sagradas Escrituras. Todos deberíamos leerla con ese entusiasmo, con esa alegría, no teniéndole pena, no teniéndole temor. Usted sabe, hermanos, cuántas familias, cuántas personas desearían tener el ejemplar que usted tiene en sus manos. Muchas familias. Y usted y yo tenemos el privilegio de tener este ejemplar tan maravilloso que es la palabra de Dios. Así es que, dicho esto, vamos a leer Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Hay algunos hermanos que todavía lo estamos buscando. Le vamos a dar una, vamos a hacer una esperita. Y si no, ahí tenemos la pantalla también. Ahí lo puede buscar. Recuérdese que está, es de los profetas menores. No andará ya por Génesis buscándolo. Así es que lo leemos todo junto. Lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra de Dios así como está escrita.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos diste, que nos das y que nos seguirás dando. Gracias por tu palabra leída. Señor, queremos, esperamos que tu palabra haga rema en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos que nos hables. En lo personal te ruego que me perdones. No soy digno de estar parado en este lugar. Abrir las Sagradas Escrituras, que es tu palabra. Es tu mente. Es tu deseo. Eres tú hablando, Señor, pero tú tuviste misericordia de este hombre inservible y nos llamaste con lazo de amor y nos pusiste en un lugar donde nos llamas tu familia, tu iglesia, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, tu iglesia, tu familia, tus hijos, decimos amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, quiero comenzar con algo muy, muy interesante. Quiero que usted me preste mucha atención. Primero, como vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús o la natividad, primero yo quiero comenzar diciendo esto. La Biblia no nos llama a celebrar la natividad. Algunos quizás se quedaron asustados, ¿verdad? Su iglesia, como iglesia bíblica reformada, seguidores de Jesús, no celebramos la natividad. Esos árboles nosotros no los ponemos. Los pone la otra iglesia. Esas cositas que están ahí no son nuestras. Si usted se golpeó la frente, no venga conmigo ni con los demás pastores. No son nuestros, son de la otra iglesia. Primero, la Biblia no nos llama a celebrar la Navidad. La Biblia nos llama a recordar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso sí. Jesús posiblemente habría nacido un 25 de diciembre, segundo. Por las temperaturas y muchas cosas que están surgiendo ahora mismo y en esa época en Israel. Por eso se cree que Jesús no ha nacido un 25 de diciembre. Ahora, el mundo ha tomado una fiesta y la ha acoplado. Y hoy, juntamente nosotros los creyentes, muchas veces celebramos sin entender lo que estas fiestas significan. Muchos se endeudan comprando regalos, hacen lo otro, hacen esto, y al final en enero no hayan cómo hacer para pagar. Y no digo que esto está mal. Lo malo es el objetivo con el que se hacen las cosas. Ahora, y aunque en todo esto no hay una fecha exacta, la Biblia sí nos manda a alegrarnos en el nacimiento de Jesús. Eso sí. La Biblia nos manda a que nos alegremos en el nacimiento del Mesías, quien es visto y es el salvador de nuestras vidas. Hermanos, este evento se celebra con gozo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, el nacimiento de Jesús no solo marca un evento más glorioso de la historia humana, sino que es el cumplimiento de una promesa eterna hecha por Dios, hablada por los profetas en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de un plan eterno que los profetas anticiparon y los padres de la iglesia celebraron con gran asombro. Y nosotros debemos también celebrar con gran regocijo, con gran asombro, porque ¿cómo es posible, hermanos, que el Dios eterno, el Dios sublime, el Dios que hizo los cielos y la tierra, viniera y se metiera dentro del tiempo? Porque Él es eterno, ¿verdad? Y se mete en el tiempo para hacer cumplir el plan salvífico dicho, aprobado y asignado desde antes que el tiempo comenzara a correr. Ahora, hermanos, Miqueas capítulo 5 versículo 2 no solo es una profecía sobre un lugar. Si usted le puso atención a la lectura, dice: porque tú, Belén Efrata, porque tú, Belén, hace énfasis a un lugar, ¿verdad? A un lugar. Y este pasaje no solo hace énfasis sobre un lugar, sino una declaración profunda teológica sobre naturaleza divina y humana del Mesías. En esta profecía encontramos un misterio que la iglesia primitiva y los padres de la iglesia desarrollaron, amaron y aceptaron y celebraron. ¿Y sabe qué es este misterio, hermanos? El Dios eterno entrando en el tiempo. La inmensidad infinita divina encarnándose en la fragilidad humana. Y al decir esto, Aquí pudiéramos quedarnos y creo que quedaríamos bastante claros de lo que significa celebrar el nacimiento de Jesús. Nada comparado a lo que el mundo hace. E inclusive el mundo pierde el tiempo buscándole el significado a unas bolitas que le ponen a los árboles, a una luz, a una estrellita. Se pelean los unos con los otros. Oh, es que esa estrellita significa tal cosa. Hermanos, lo que implica es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino y se encarnó en la fragilidad humana para hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Ahora, al entender esto, hermanos, sobran razones para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de aquí celebramos el cumpleaños? El cumpleaños de su papá, de su mamá, de su hermano. ¿Cuántos de aquí ponen globos? ¿Verdad? Dan regalos. ¿No sería mucho mejor recordar el nacimiento de aquel que lo dio todo por nosotros? Que se llama el Mesías, el Hijo de Dios. Es más glorioso. Porque Él sí mostró el amor puro. Aquí, hermanos, entonces exploraremos este evento desde la perspectiva bíblica y práctica, destacándolo como la promesa de Belén que revela la grandeza teológica, la grandeza y este cuadro teológico del Mesías prometido y dado para nosotros. Entonces, Miqueas 5:2, lo que refleja es, hermanos, la gloria de la gracia soberana de Dios que se ha mostrado para que el mundo sea salvo por esa obra. Se lo explico de esta forma: Cristo Jesús nació para morir. Cristo Jesús no nació para ser celebridad, como lo espera el día de hoy la nación de Israel. ¿Usted se acuerda qué deseaba la nación de Israel? ¿Qué era lo que deseaban los principales judíos y los sacerdotes y los ancianos? Deseaban hacer rey a Jesús y lo buscaban para ellos. Un rey o un reino que era de este mundo. Pero Jesús les dijo: no, mi reino no es de este mundo, mi reino es eterno, es glorioso, es soberano. Y comienza el versículo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y quiero empezar con esto: un lugar humilde, pero un gran plan para la humanidad. Un lugar insignificante ante los ojos del mundo, ante los ojos del hombre, pero un evento glorioso para el resto de la humanidad. Es decir, para aquellos a quienes Dios nos ha alcanzado, este es el mejor evento que ha sucedido eternamente y para siempre. Porque usted y yo estábamos condenados al castigo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a ello? Estábamos condenados. Pero Dios, en su soberanía, en su voluntad, quiso dar a su hijo, a su niño, a su unigénito, para que viniera, naciera de una mujer humilde, en un lugar donde el mundo menospreciaba, y que de hecho usted sabía que David también venía de ese lugar. No así lo miraban, un lugar pequeño. Pero es que al final de todo, hermanos, Dios se goza, se deleita en mostrar su imagen y que su imagen sea glorificada de aquellos que somos insignificantes. Porque aquel que se cree mucho en aquel día, hermanos, pero aquellos que hemos entendido que no somos nada ni nadie, y que Cristo es todo para nosotros, en aquel día seremos glorificados y vamos a estar con Él. Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Entra al gozo de tu Señor. Belén significa casa del pan. Y fíjese que esto me llama mucho la atención, porque básicamente es prefigurando a Cristo como el pan de vida, según nos dice Juan capítulo 6, versículo 35, porque yo soy el pan de vida, el agua viva. Su pequeñez refleja que Dios exalta lo débil para confundir a los sabios, según nos dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Hermanos, como dice la Escritura, hay de aquellos que se creen sabios, ¿verdad? Hay de aquellos, pero gloria a Dios por aquellos que no queremos muchas veces ni levantar la mirada a la cruz del Calvario y que nos sentimos indignos, porque quien está ahí es el Santo Hijo de Dios. Y nos sentimos tan insignificantes que ni siquiera queremos levantar nuestra mirada y mirar a Cristo Jesús crucificado, porque Él es tan santo, Él es tan glorioso, y al mirarme yo como pecador me siento tan avergonzado, me siento tan bajo, porque Él es más glorioso de lo que nos podamos imaginar. Pero ¿sabe cuál es el detalle más grande? Que ese Dios todopoderoso puso a Cristo en la cruz, pero primero lo hizo niño. Nace de mujer, de una mujer muy humilde, María. Crece y a la edad aproximadamente de 12 años se dice que Jesús crecía, Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y también para los hombres. Y aproximadamente a esa edad también es cuando se les extravió a sus padres. Y que Jesús hizo una de las declaraciones más gloriosas. Cuando sus padres regresaron y le preguntaron, ¿por qué nos has hecho esto? La respuesta de Jesús no fue, bueno, ustedes me dejaron. No fue eso, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, esto me eriza la piel. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces nosotros cambiamos nuestras actividades, servicio? ¿O cambiamos el servicio de la iglesia que no son relevantes? Pudiéramos decir como dijo Jesús, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario? Y alguien una vez dijo, me lo digo a mí. Y luego se lo digo a usted. La palabra de Dios es para todos. Para todos. Yo no me vengo a parar aquí y comienzo a predicar y comienzo a enseñar la palabra solamente para que ustedes me escuchen. No, la palabra de Dios primeramente estruja mi corazón y me dice, ¿no entendés que en los negocios de tu padre te es necesario estar? Y me avergüenzo muchas veces de mis acciones. Y me avergüenzo muchas veces porque sé que debí estar en la casa de mi padre y no estuve ahí. La gracia de Dios soberana. En su soberanía Dios escoge una aldea insignificante ante los ojos del mundo. Y quiero decirte esto, tú y yo muchas veces somos insignificantes ante los ojos del mundo. De hecho, ¿sabía usted que en el mundo greco-romano y en aquellos tiempos donde salieron aquellos grandes pensadores, a los cristianos se les tomaba como un grupo de bobos? Un grupito por ahí, inclusive Hollywood cuando presentan cualquier acción que tenga que ver con religión, presentan aquella escena aislada, remota, gente que aparentemente no tiene valor. ¿No le ha puesto atención a eso? Y Dios gloriosamente, de aquellos humildes y mansos de corazón, levanta hombres fieles a su palabra para avergonzar a los sabios. Y sabe hasta dónde ha aterrizado la ciencia al final de todo. Han terminado aceptando que la palabra de Dios es relevante inclusive para sus estudios. Y han terminado diciendo, la palabra de Dios es nuestra guía para encontrar, para buscar lo que ellos buscan. Cosa que usted y yo sabemos desde el primer día que Dios nos llama. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que no miente y que es la verdad y que en ella tenemos revelada todas las cosas que usted y yo debemos saber y que ahí está el plan de Dios salvífico y todo lo que ha surgido en toda la eternidad del mundo. Mire qué glorioso esto. Hay unas palabras de Agustín de Hipona que me impresionan en su obra La Ciudad de Dios, y él señala diciendo, en base a este versículo, el Dios omnipotente eligió lo insignificante para mostrar la salvación, para mostrar que la salvación no proviene de méritos humanos, sino de su gracia soberana. Es decir, Dios escogió un lugar pequeño para mostrar su soberanía y mostrarle al mundo que Él escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere sacar. Usted y yo, hermanos, estamos aquí porque Él quiso, porque lo amó, porque lo trajo, porque lo salvó. Y es eso, hermanos, es motivo para celebrar que Cristo Jesús no está en una tumba, que nació, que creció, que murió, pero que ascendió y está con Dios en el reino de los cielos. Eso es glorioso. Entonces, primero, el plan perfecto de Dios es que Cristo Jesús naciera para morir. Para morir. Esta es la forma más gloriosa en la que usted y yo conocimos al Salvador. Usted y yo no conocimos al Salvador porque podíamos, porque entendíamos o porque queríamos. Entendimos y conocimos al Salvador porque Él nos trajo. Él nos despertó de nuestro letargo. Él nos despertó de nuestra muerte. Él nos dio vida y nos hizo conocerle. ¿Cómo no celebrar a Cristo Jesús? No un 25, no un 24, no diciembre, los 365 días del año. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué hoy usted trae una prédica en base a esto? Bueno, porque hay que hablar cómo el mundo celebra equivocadamente algo sin entender que el motivo principal es Cristo Jesús. El motivo principal es Cristo Jesús. Nosotros, seres insignificantes, conocimos al ser más grande y glorioso. ¿Cómo hubiésemos conocido al Señor si no hubiese nacido de mujer? Dígame usted, ¿cómo? ¿O cómo hubiese surgido esa unión hipostática, como se conoce en teología, de un hombre y Cristo Jesús uniendo las dos naturalezas, pero sin pecado? ¿Cómo? Si no solamente por el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, viéndolo ahora desde ese punto de vista, ¿acaso no es motivo de celebrar el nacimiento de Jesús también? Curiosamente, yo digo, la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, pero sí nos manda a celebrar a recordar su muerte. Yo celebro a Cristo todos los días. Yo celebro el nacimiento de Jesús todos los días. Como iglesia, yo les dije, nosotros no celebramos la Navidad como el mundo. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Allá usted, si quiere poner un árbol en su casa, lo dejamos a libertad, porque tampoco la Biblia lo prohíbe. O sea, la libertad que usted puede. Si usted se goza, si usted se alegra, pero nuestra como pastores, como iglesia, es redireccionarlo para que su celebridad no sea en base a algo pasajero, sino que su celebridad, su gozo, sea en base a que la Biblia sí nos dice que celebremos el nacimiento del Salvador, del Mesías. Eso sí, entonces lo que nosotros debemos hacer como pastores es, hermanos, si usted celebra Navidad, celebre como debe ser, celebre a Cristo Jesús en su vida. Aproveche ese momento para predicar a Cristo Jesús. Aproveche ese momento para hablarle a sus familiares, que muchas veces ellos están sensibles en estos días, ¿verdad? Aproveche, predíqueles. Dígale, mira, tú sabes por qué estamos aquí. Estamos aquí celebrando aquel que dio la vida por nuestros pecados. Tomamos ventaja de estos días y hablamos. Algunos toman ventajas de otra forma, ¿verdad? Que le den muchos regalos. Pero eso nos gusta a todos. Y sobre todo la comida también, ¿verdad? Como buenos salvadoreños, comemos panes con pollos todos hasta el fin del año, ¿verdad? Hasta el 31, todo enero también. Hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas y lo que Él hace es perfecto. Dios no escoge lo grande del mundo, sino lo que resalta o exalta su gloria. Belén, hermanos, nos recuerda que la redención no depende de la grandeza humana, sino de la grandeza de Dios al aparecer como en un lugar insignificante ante los ojos del mundo, anunciado por los profetas, en un lugar menos esperado. Ahí la gracia inmerecida se mostró. Dios en alguien que revelaría toda su imagen, toda su gloria, porque en Él está revelada toda la imagen y la gloria de Dios en el Hijo. ¿Usted se imagina, hermanos, el privilegio que tuvieron los que caminaron con Jesús? María y José, sus hermanos, tuvieron en su hogar, tuvieron en su familia, nada más y nada menos que toda la gloria de Dios revelada con ellos. Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación de Dios, la imagen misma de Dios, la sustancia misma de Dios. No, no es tan simple. No era simplemente Jesús un hermano más. Era el Hijo de Dios, que estuvo con ellos, que comió con ellos, que caminó con ellos, que también se enfermó igual que nosotros. Por eso que los discípulos después, dice, y vimos su gloria. ¿Habían entendido? Vimos su gloria. ¿Su gloria como qué, hermanos? Como el unigénito Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más glorioso de esto? Que este Hijo de Dios se nos ha revelado a través de las Escrituras. Y ahora nosotros también podemos decir, y vemos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, revelada aquí en las Sagradas Escrituras. Si ve la importancia de poder leer con alegría, con regocijo la palabra de Dios. La palabra de Dios en la misma mente de Dios. Ahí mismo está reflejado todo lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y ahí podemos conocer a Cristo como la imagen misma de Dios. Y aunque nosotros seamos insignificantes como Belén, y aunque nosotros seamos visto de menos por el mundo como Belén, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de ti. En el nacimiento humilde del Mesías, vemos el carácter de un Dios que se acerca a los humildes de corazón. Los humildes de corazón. Cumpliendo su propósito eterno. Es que Dios se agrada con aquel de corazón humilde. De hecho, su palabra dice que Él ama, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la cualidad de un adorador que le adora en espíritu y en verdad? Que no se quiere alabar a sí mismo, ¿verdad? Que no quiere que le aplaudan, que no quiere ser visto, sino que quiere que por lo que él hace, vean a Cristo, vean la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro objetivo en estas fiestas? Que vean la gloria de Dios en nosotros. Que vean a Cristo en ti. Que puedan adorar a Dios, no por la comida que tienes. Usted me puede decir, pero pastor, ¿esa es parte de la provisión? Sí, pero hay un pasaje también que surgió por alguien que era codicioso. Y dijo, ¿y eso no se pudo vender y dárselo a los pobres? Y Jesús le dijo, miren, a los pobres siempre los van a tener. Pero a mí, no siempre me van a tener. Lo principal entonces, hermanos, es Cristo Jesús en lo que hacemos. Lo que hablamos y deseamos. Entonces, sigue diciendo el versículo. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Mire. Y es que esto no lo entendieron los judíos. Porque cuando Jesús comienza su ministerio, y cuando Jesús ya no es tan peculiar con los principales y comenzaron a perseguirles, y comenzaban a querer escuchar algo para prenderlo y matarlo, y que de hecho mandaron testigos para que escucharan cada palabra que Jesús decía, y que esto llegaran y lo acusaran, para tomar eso como ocasión para poder acusarlo y matarlo. Y cuando decían, aquel hijo de José, que viene de Belén, que viene de ese lugar, decían estos, y de ese lugar, ¿qué de bueno va a salir? ¿Se acuerdan? Y de ese lugar, ¿qué de bueno va a salir? Y dice en Miqueas 5:2, y de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. No lo podían creer. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire qué glorioso termina diciendo el versículo. Es decir, lo que el versículo nos está diciendo aquí en una profecía es que Jesús vendría, nacería de mujer, pero Él es eterno. Él es eterno. Dice, desde los días de la eternidad. Es decir, cuando el tiempo no existía. Antes que un cronómetro comenzara a marcar minutos, segundos, horas, días, Él ya existía. Es lo que nos dice Juan 1:1 al 3, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios eterno, la naturaleza divina y humana del Mesías. Y de hecho la frase, sus salidas son desde los días de la eternidad, es una afirmación de la preexistencia de Cristo. Juan 1:1 al 3. Los padres, como Anastasio, en Sobre la Encarnación del Verbo, explicaron que esta eternidad muestra que el Mesías no solo sería hombre, sino que ya era Dios. Mire qué glorioso. Sería hombre ante los ojos de la humanidad, ante los ojos del hombre, pero él ya era Dios eternamente y para siempre. Es decir, Dios mismo viene, se hace hombre, naciendo de mujer, para que entonces, por medio de la humanidad, usted y yo podamos tener acercamiento al otro lado que es eterno, que es el perfecto, que es la otra naturaleza de Jesús. En la humanidad, Jesús iba a pagar los pecados nuestros. En su naturaleza divina, Él podía acercarse al Padre porque era santo, era justo, era perfecto, era Dios. Y por esa razón, Él es nuestro intermediario porque nos entiende como hombre, pero también puede llegar a Dios, lo cual usted y yo sin Él no podíamos llegar. Y en esa naturaleza es que en la santa, en la justa, en la que no es humana, es que Dios nos declara justos a nosotros. Es por esa naturaleza que usted y yo somos justificados. Pero nuestra justificación debe ser castigada en la humanidad de Cristo Jesús, la cual vino a nacer de mujer. Por esa razón, en los tiempos antiguos, o del Antiguo Testamento, los sacrificios no valían de nada. Simplemente apaciguaban la ira de Dios. En algunas ocasiones, cuando hemos hablado de este tema, yo pongo el ejemplo de muchas familias, muchas amas de casa. Cuando de repente le llama un familiar que usted ni cuenta se dio, viene de lejos y le dice: mira, voy a llegar a tu casa, pero fíjate que ya estoy cerca, llego casi en 45 minutos. Y usted, sabiendo que no esperaba ninguna visita, usted no ha hecho limpieza en su casa y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que usted no ha hecho limpieza? Y levanta la alfombra, tira todo ahí, levanta los sofás. Básicamente lo que Dios hacía con los sacrificios de los hombres en aquel entonces: apaciguaba, pero con la mira de manifestarse en Cristo Jesús en los últimos días en su sacrificio, en el cual entonces sí exterminaría, quitaría por completo nuestros pecados y los pecados de los antepasados. Es decir, los que se salvaron antes que nosotros, antes de Jesús, se salvaron como cuando usted utiliza una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pasa cuando usted va a una tienda y saca un artículo con la tarjeta de crédito? Usted no puede dormir. Bueno, yo no puedo dormir. Me siento en el sofá y no lo disfruto porque lo debo, hermano, ¿verdad? Y sabe que tiene que pagarlo. Sabe que tiene que pagarlo. Y cuando le llegue el tiempo de pagarlo, ¿qué va a pasar? Tiene que pagarlo. Aquellos se salvaron, pero alguien tenía que pagar. La ventaja que usted y yo tenemos hoy es que nosotros miramos en un hecho, creemos en un hecho ya realizado. Es decir, creemos en Jesús, en el que fue crucificado y que murió por nosotros. Y sabemos y entendemos que esa acción fue eficaz en nosotros. Y entendemos que nuestros pecados ahora no están ahí, sino que dice su palabra que Él los tomó, Él los agarró y los arrojó a lo más profundo de la mar y no se acuerda más. Entonces el apóstol Pablo, en base a eso, dijo: y es ahora que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo Jesús vino, nació para pagar nuestra deuda, la cual usted y yo debíamos, y nos limpia de todo pecado. Hay una alabanza que cantamos nosotros aquí, y esa dice: no hay argumento ni juicio en contra mí, contra mía, porque Cristo Jesús vino a pagar esa deuda. Entonces, hermanos, este pasaje que tenemos aquí, este versículo, es glorioso porque nos habla acerca de la profecía del Mesías, y que no solo sería hombre, sino que sería Dios encarnado. El misterio de la encarnación. De hecho, Cirilo de Alejandría afirmó que el que es eterno se hizo tiempo para redimir al hombre atado al tiempo. El que es eterno, el que la palabra de Dios dice: porque para él 1,000 años son como un día. No existe el tiempo. Es más, yo te puedo decir esto: Dios, para Dios no existe el tiempo, como Él está con nosotros en este momento, como también Él puede estar en el huerto del Edén en este mismo momento. Porque Él es eterno. Y el tiempo no existe para Él, para nosotros. El tiempo existe. Entonces, con razón decía Cirilo de Alejandría, el que es eterno se hizo tiempo para redimir al hombre atado al tiempo. La unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, garantiza que Él es capaz de reconciliarnos con Dios como mediador y como perfecto. Como mediador por hombre y como perfección ante Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios de todo ser humano? Sea santo y perfecto, ¿verdad? ¿Quién puede ser santo y perfecto aparte de Jesús? Nadie. Nadie puede llegar a Dios si Cristo Jesús no lo lleva. Es más, usted y yo no podíamos llegar al Padre sin Cristo Jesús. Y es que existe una muralla enorme. Todos buscan al Dios poderoso. Todos buscan al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo da, al Dios que sana, al Dios que liberta. Todos lo buscan, y de esa forma. El problema es que cuando la gente, el pueblo, busca al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo entiende, primero se topan con un Dios que es tres veces santo. Y es ahí donde no pueden pasar. Hay un muro que divide el hombre de pecado y la santidad de Dios. Es necesario que un ser santo, sublime, salga del círculo, se haga como nosotros, nos tome y nos meta a esa santidad, porque Él es santo, Él puede hacerlo, no nosotros. Él puede tomarnos y llevarnos ante el Padre, pero que el Padre vea a Cristo Jesús en nosotros, y de esa forma es que somos declarados justos. Ese es quien vino a nacer, para presentarnos al Padre, llevarnos a Él, uniendo las dos naturalezas con un propósito, que usted y yo podamos tener salvación, porque no hay salvación fuera de Él. Dice su palabra, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza santa es la quien nos acerca al Padre. Y la naturaleza pecaminosa nuestra es la que nos aleja del Padre. Entonces es necesario que Él sea santo. La eternidad de Cristo nos asegura que la redención no es un acto contingente, sino una obra planificada desde antes de la fundación del mundo. Esto no surgió porque a Dios se le zafó de las manos y dijo, ups, fallaron. No, este es un plan de Dios soberano, el cual Él hizo, según nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. La encarnación muestra el compromiso de Dios de entrar en nuestra historia para redimirnos, para salvarnos y para perdonarnos. Punto número 3, el cumplimiento profético y la testificación de Cristo Jesús. La fidelidad de Dios al cumplir su promesa. ¿Acaso todo el Antiguo Testamento no está lleno de la promesa que vendría un Salvador? Todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo afirma, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, confirma que Jesús nació en Belén cumpliendo la profecía. Esto, hermanos, subraya que la inmutabilidad de Dios y su control soberano sobre la historia es real, es viva. Orígenes, en su obra Contra el Celso, argumenta que este cumplimiento es una prueba de la divinidad de Cristo, mostrando que toda la escritura apunta al Logos encarnado, a Cristo encarnado. Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, vio en Miqueas capítulo 5, versículo 2, una defensa de la encarnación contra el judaísmo. afirmando que este texto testifica que el Mesías sería tanto Dios como hombre. Tanto Dios como hombre. Ireneo de León destacó que el nacimiento en Belén conecta a Cristo con David, mostrando que el reinado era eterno, prometido allá en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, en el Antiguo Testamento, y que se cumple en Cristo. Es decir, hermanos, la armonía entre la profecía del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Cristo afirman esa unidad que ahora nosotros tenemos con Cristo Jesús, gracias a Él y gracias por las Escrituras. Los padres nos enseñan que este evento no solo fue histórico, sino que trascendental. Y este pasó, profundizó, cortó, pasó lo más duro de los corazones, haciendo así una unidad, una unión de lo vil, perdonado, a lo santo y aceptado por el Dios el Padre. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Entendiendo este aspecto, hermanos, entonces sobran razones para celebrar el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús tuvo un propósito, y el nacimiento de Jesús, el propósito era reconciliar al hombre con Dios, reconciliarlo, porque estábamos enemistados, muertos. La respuesta del hombre a la natividad del Mesías debe ser adoración, obediencia, respeto y sobre todo sumisión. ¿Cuántos de aquí le llaman Señor al Señor? ¿Cuántos de aquí le llamamos Señor? ¿Sabe que un esclavo, cuando le decía Señor a su dueño, era porque le expresaba su rendición en totalidad a él? Y si por cualquier cosa cometía un desliz, su señor tenía toda la autoridad o de desterrarlo, o de matarlo, o deshacerse completamente de él. Humanamente hablando, si Cristo Jesús es nuestro Señor, la pregunta entraría: ¿haces lo que tu Señor manda que tú hagas? ¿Yo hago lo que mi Señor quiere que yo haga? Y aquí quiero aclarar un punto importante para nuestro aprendizaje. La idea de que los hombres que llevaron regalos a Jesús, ¿recuerdan? Hay una idea, argumentan, y muchos, inclusive nosotros, hablamos acerca de magos y decimos: ah, y los magos que llevaron regalos al Señor. Y esta idea de que los magos llevaron regalos a Jesús, que eran magos, ha sido mal interpretada. La Biblia no los llama magos en el sentido de hechiceros y practicantes de magia. El término que se utiliza en el texto griego original en Mateo capítulo 2 versículo 1 es magoi, que puede referirse a hombres sabios, astrólogos o sacerdotes provenientes del oriente, posiblemente Persia o Babilonia. Aquí básicamente se analiza más profundo si nos queremos meter. ¿Quiénes eran estos magoís? Los magoís eran conocidos en el mundo antiguo como sabios que estudiaban las estrellas, las ciencias y la religión. No eran magos en el sentido ocultista. Cuando nosotros muchas veces decimos, y los magos, obviamente lo primero que pensamos es que hacen magia, ¿verdad? No es eso, sino que probablemente eran consejeros reales o astrólogos de la corte en su lugar de origen. Como también la Biblia no dice que eran tres. La Biblia dice que le llevaron tres regalos. La Biblia no menciona que eran tres. Este número se ha asumido porque trajeron tres regalos: oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Sin embargo, el texto no especifica cuántos hombres llegaron a Belén. Pudo haber sido un grupo de cinco, pero no. Fueron tres regalos, eso sí. Muchas veces cuando usted y yo hacemos un regalo, su hijo no hace un regalo, su hija no hace un regalo, su esposa no hace un regalo, usted hace un regalo y usted lo da a nombre de la familia, ¿verdad? Y la otra familia no asume que una sola persona le dio ese regalo, asume que la familia le entregó un regalo. Y esa naturaleza básicamente de estos regalos, el oro, que en este entonces, hermanos, era un símbolo de realeza, lo que hace es afirmar y reconocer que Jesús es rey. Incienso se usaba en la adoración, simbolizando la divinidad de Cristo. Mire el último detalle que me llama mucho la atención, porque el tercer regalo, ¿cuál era, iglesia? Mirra. ¿Sabe para qué se utilizaba la mirra? Se utilizaba en la preparación de cuerpos para el entierro. Primero, oro, simbolismo de rey. Segundo, incienso, adoración. Y tercero, mirra, preparación para su cuerpo, que es exactamente lo que pasó con Cristo Jesús. Él es rey, a Él se le adora, pero murió y fue preparado para que fuera sepultado, prefigurando la muerte sacrificial de Jesús. Estos regalos, hermanos, tienen un significado en este aspecto y reflejan básicamente la identidad de Jesús como rey, como Dios y Salvador. Su llegada a Jesús. Los magoi llegaron después del nacimiento de Jesús. No el mismo día. Mateo 2:11. Dicen que entraron a la casa y no al establo. ¿Verdad? Si le presta atención, ¿dónde nació Jesús? En un establo. Ellos no llegaron al establo, ellos llegaron, según Mateo 2:11, dice que entraron a la casa y no al establo. Esto indica que Jesús ya no estaba en el pesebre cuando ellos lo visitaron. Lo que sugiere que pudo haber sido un día después, dos días después, un mes, un año, pero no el día del nacimiento de Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué quiero yo dejarles con esta reflexión? La historia de este versículo, o la historia de los magoi, es más que un relato de visitantes. Es una proclamación de que Jesús es rey, de que Jesús es el Salvador universal. ¿Por qué digo Salvador universal? Y este aspecto quiero dejarlo claro. No estoy diciendo que Jesús salva a todo el mundo. Estoy diciendo que Jesús salva a hombres y mujeres de todas partes del mundo. Saca de todas partes del mundo y salva, pero no a toda la generación o a todo ser viviente, sino que salva a quien Él quiere de todas partes. De hecho, la Gran Comisión es para eso. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautícenlo, a todas partes, a todas partes. Estos hombres no eran judíos, pero fueron guiados por Dios a través de la estrella para adorar al Rey Prometido. Esto subraya que el Evangelio no solo es para judíos, sino que es también para nosotros. De hecho, lo hemos estado aprendiendo en Gálatas, ¿verdad? Que Él dice que Él ha hecho un solo pueblo. Él ha hecho un solo pueblo. Esto, hermanos, nos llena de alegría. Mateo capítulo 2, versículo 11, nosotros debemos traer nuestras vidas como ofrendas. ¿Acaso no es eso lo que dice la Biblia? ¿Acaso no es eso lo que dice Pablo? Procurar con diligencia presentar vuestro cuerpo como una ofrenda viva ante el Dios eterno, ante nuestro Señor. Romanos 12:1. Efrán el sirio escribió: en Belén el cielo y la tierra se abrazaron. Nuestra adoración no es suficiente, dice, para abrazar su gloria. Hermanos, la natividad no es solo un evento para celebrar, sino una verdad para proclamar. El problema es que el mundo lo ocupa como un evento solo para celebrar, no para proclamar al Hijo de Dios. El Salvador ha venido a reconciliar a los hombres con Dios. Ha nacido. Gregorio enseñó que la encarnación del Verbo es la puerta de nuestra salvación. Mire qué bonito lo presenta él. La encarnación es la puerta abierta para los hijos que somos salvados, aquellos que somos comprados. Nuestra respuesta debe ser, hermanos, debe ser esa respuesta asombrosa de nuestro Señor, en adoración y proclamación, reconociendo que la natividad es el cumplimiento del plan eterno de Dios, y la natividad se debe celebrar todos los días, todo el año, siempre, eternamente y para siempre. Porque también, hermanos, en aquel día cuando estemos ante su presencia, celebraremos su gloria, amaremos su gloria, estaremos con él y lo adoraremos eternamente y para siempre, amada iglesia. Entonces, Miqueas 2:5-2 nos muestra un misterio glorioso y el eterno Dios naciendo de la humildad en la humildad de Belén para ser nuestro Salvador. Los profetas lo dijeron y lo anunciaron. Los padres lo celebraron. Nosotros como iglesia lo celebramos y nos gloriamos y lo vivimos con gratitud y esperanza. El cumplimiento de las profecías. Termino con las palabras del doctor R.C. Sproul, que él señala que el nacimiento de Jesús en Belén cumple las profecías del Antiguo Testamento como lo habla Miqueas. Y dice él que anunciaban la llegada de un gobernante eterno, que su origen era divino, no era terrenal. Y dice, en su cumplimiento demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas y la soberanía de su plan redentor. Para Sproul, la celebración de la Navidad era una oportunidad para reflexionar muchas veces en lo que también muchas veces olvidamos: el nacimiento del Mesías. Es decir, si tú piensas en Cristo Jesús, pero no piensas en su nacimiento, que es de donde parte todo en la humanidad, debemos regresar a ese momento y comenzar desde ese punto, que fue de ahí donde nuestra naturaleza comenzó a ver claridad en el Señor. Porque era por medio de esa naturaleza que usted y yo íbamos a ser salvos y perdonados. Entonces él termina diciendo, Dios hecho carne para habitar entre nosotros. Dice, este evento divide la historia y ofrece esperanza a la humanidad caída, recordándonos la profundidad del amor de Dios al hacerse hombre. Recordémonos con alegría, con entusiasmo. Hermanos, mi oración es esta: Señor eterno, gracias por cumplir tu promesa en la humildad de Belén. Enséñanos a vivir en adoración y proclamar con gozo la verdad de tu encarnación. Que nuestras vidas reflejen la esperanza eterna en ti, y encontramos el gozo en ese bello nacimiento, el cual fue la ventana, la puerta para nuestra reconciliación con el Padre. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por haber mandado a tu Hijo, según nos dice Juan 3:16, por haber mandado a tu Hijo a morir, a nacer, para que pudiera cumplir y obedecer tus mandatos. ¡Qué niño más hermoso! ¡Qué niño más lleno de poder! ¡Qué nacimiento más glorioso! ¡Qué nacimiento el que cambió el resto de la historia de la humanidad! Te vieron insignificante, te rechazaron en tu pueblo, en tu nación. Muchos sido alcanzados, te miramos como el ser más glorioso, hermoso, eterno, bello, glorioso, exaltado hasta lo sumo, el cual se te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres el Hijo de Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.